Bien, algunos de ustedes que pueden ser más ordenados o que les gustan las cosas uniformes, podrán notar que con la clase de hoy no estamos guardando la misma línea gráfica. Y la razón es que yo había dado hace unos años un curso sobre el libro de los Hechos y ya tenía muchas presentaciones de todo el curso. Y yo lo que preferí fue mejor incluir cosas dentro de lo que ya tenía y usar mucho del material, imágenes y cosas que ya tenía, porque me iba a resultar muchísimo más cómodo para poder trabajar y traerle. Por eso la presentación va a ser diferente, no guarda la línea gráfica. Algunos me dijeron, pero pastor, eso no guarda la línea gráfica. Yo lo sé, pero prefiero que por hoy tengamos esta presentación de esta manera. Estamos viendo el libro de Dios libro por libro, ya hemos visto los evangelios, hoy tenemos entonces el libro de Hechos. Y la información acerca de las preguntas, el correo electrónico, por si usted tiene alguna pregunta, a dónde escribir para ver si tenemos respuesta para su inquietud, puede dirigirla a preguntaliboporlibro@gmail.com. Bien, ¿qué veremos hoy? Vamos a ver información sobre el nombre del libro, el autor, fecha, propósito, características, estructura y Jesús en el libro de los Hechos, si nos da el tiempo. Esperemos que sí. Yo voy a ir pasando muchas láminas que van a ir precisamente explicando estas cosas y ustedes lo van a poder ver por sí mismos. Pero me gusta cuando hablas del libro de los Hechos comenzar con una pregunta de reflexión. Y la pregunta es, ¿y qué si el libro de Hechos no estuviera en nuestras Biblias? Hago ese silencio a propósito para que lo piensen y se lo imaginen. ¿Qué Hechos no está en sus Biblias? ¿Qué pasaría? ¿Qué faltaría? Interesante, ¿no? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Quién fue Pablo? Yo vengo y llego y empiezo a ver que Romano, ¿y este Pablo? ¿Quién fue Pablo? ¿De dónde salió Pablo? ¿Cómo llegó el Evangelio a los gentiles? No se suponía que esto estaba todavía entre los judíos. ¿Cómo fue que el Evangelio pasó hasta los gentiles? ¿Cómo llegó el Evangelio a Europa? Que de paso nosotros no damos una idea de cómo llegó aquí. ¿Cómo fue eso? Es el libro de los Hechos que nos ayuda. De manera que, ¿qué gran vacío tendríamos sin el libro de los Hechos en nuestras Biblias? Hechos es ese tremendo eslabón entre los evangelios y las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Perdón. ¿Cómo llegamos a tener iglesias diferentes en ciudades de Asia Menor, en Europa? Hechos es lo que nos explica el asunto. Ahora, hay algo interesante y es que Hechos hace énfasis en el crecimiento de la iglesia y la diseminación del evangelio. Y quiero mostrarles algunos versículos que enfatizan esto. Simplemente a modo de introducción. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice que el número de los discípulos se multiplicaba. Y una frase extraña, la palabra de Dios crecía. ¿Ustedes sabían que la palabra de Dios crecía? Es una manera de decir que la palabra de Dios estaba diseminando y estaba siendo creída. Pero también en el capítulo 9, versículo 31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. O sea, ¿cómo fue que de tal número llegamos a tal número? Y Hechos quiere hacernos saber esto. Capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba una vez más. Capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. capítulo 19, versículo 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Crecimiento, crecimiento. Capítulo 28, versículo 31, el libro termina diciendo que Pablo estaba predicando el reino de Dios, enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. O sea que vemos de cómo la iglesia viene a ser un grupito, a cómo crece en miles, se diseminan por tantos lugares. Hay persecución, pero de repente Pablo está preso, pero puede predicar la palabra. Es una descripción extraña, pero es el ambiente que tenemos para entender a la iglesia primitiva y lo que es la misión de la iglesia, como nosotros vamos a estar viendo. ¿Qué con respecto al nombre del libro? Bueno, el libro, como muchos libros del Nuevo Testamento, no tienen el nombre en sí mismo. El nombre, el libro vino sin nombre. Pero nosotros tenemos información que nos puede ayudar cuando vemos en el primer versículo, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué es el libro entonces? El nombre Hecho de los Apóstoles fue un nombre que le fue dado al libro por asunto de conveniencia, porque leemos acerca de los apóstoles, los discípulos y cómo crecieron. Pero, ¿qué nombre sería el nombre correcto que le debemos dar al libro? ¿Así, Hechos de los Apóstoles? Porque es cierto que encontramos hechos de ellos allí en el libro, pero ese no es el fin principal. Y obviamente eso se hace evidente cuando nosotros vemos que solo se habla de algunos de ellos, no es ni siquiera de todos los apóstoles. Por otro lado, el nombre Hecho de Jesucristo. ¿Podemos decir eso? El versículo que yo les leí dice que Lucas escribió de las cosas que Jesús había comenzado a decir, a enseñar y a hacer. Lo que da la idea de que ahora este libro va a continuar diciendo lo que él enseña y hace. ¿No es así? O sea que podemos en un sentido decir que es una continuación de su obra aún después de haber ascendido a los cielos. ¿Y qué del nombre Los Hechos del Espíritu Santo? Ese es un favorito. Porque es de Pentecostés y después de Pentecostés que ocurre todo lo que ocurre. Dice un autor, el libro de Hechos ha sido llamado acertadamente Los Hechos del Espíritu Santo, porque todo lo que la iglesia logra es a través del Espíritu Santo, y decimos amén. Sin embargo, las tres cosas son ciertas. Encontramos Hechos de los Apóstoles, son los Hechos de Jesucristo y son los Hechos del Espíritu Santo. Por eso podemos decir, son los Hechos de Jesucristo por medio de sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. De eso trata el libro de los Hechos, y el nombre por eso que podemos usar simplemente es Hechos, y resuelto el problema. Si decimos Hechos, ya sabemos de qué estamos hablando. Con respecto al autor, no es mencionado, es algo que hemos visto en los otros libros que hemos estudiado del Nuevo Testamento, no necesariamente se menciona quién es el autor. Ahora, este autor clama ser testigo ocular de eventos que se narran en el libro. Él, en porciones, él habla de ellos, narrando lo que otros hicieron. Pero en otras porciones, él narra de nosotros, lo que nosotros hicimos. De manera que en ocasiones está junto con Pablo y en ocasiones no está con él. Pero fue un testigo ocular de eventos que él narra. No de todos, pero él es un investigador, es un historiador, como vimos cuando estudiamos el Evangelio de Lucas. Fue compañero del apóstol Pablo en sus viajes. Vamos a ver los viajes que el apóstol Pablo realizó. Él se une a él en Troas, pero se queda en Filipos cuando Pablo y Silas se van a Tesalónica. Y después lo vemos como una vez más, al pasar por Filipos, vuelve y se une en el tercer viaje misionero y le acompaña hasta su última visita en Jerusalén. De manera que él está en parte del viaje no está, y por eso habla en tercera persona del plural o en primera persona del plural. Y de todos los compañeros de Pablo, Lucas, el médico amado, cuadra con la evidencia acerca de quién es el autor del libro. Y esa fue una fotografía que un hermano le tiró, una cámara modernísima. Conocemos poco de su vida, como ya yo les había dicho acerca de Lucas, no voy a abundar en esto, de que no era un judío por información que encontramos en Lucas 4:10, era médico, amigo de Pablo, estuvo cerca con Pablo en su encarcelamiento en Roma, y por eso también tiene tanta información en ese contexto que nos brinda el libro. Y por el prólogo del tercer evangelio aprendemos que no estuvo con Jesús durante su ministerio terrenal. Él es un investigador, él no es un apóstol que dijo estar ahí cuando Cristo enseñó todas estas cosas. Pero estudiar Hechos sí nos va a brindar mucha información del tiempo que él pasó junto con el apóstol Pablo. ¿Qué fuentes utilizó? Bueno, cuando nosotros leemos Lucas 1, del 1 al 4, nos vemos que él investigó, que él estudió. Y como habíamos dicho, que él seguro entrevistó personas. Ahí está su propia experiencia, lo que él vivió, pero también lo que a Pablo vivió y que les transmitió a él. Tenía cercanía con Juan Marcos, que también tenía información de primera mano, con Felipe el diácono y también, interesantemente, con Nazón. Y ahí yo les pongo el texto de Hechos 21:16, que dice: y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Nazón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. O sea, que él se hospeda con Nazón, y Nazón, que es un discípulo de los viejos, me imagino que debe haber sido aprovechado por Pablo, por Lucas, para poder obtener información de sus escritos. En cuanto a fecha, la mayoría asume que fue escrito por el año 62 después de Cristo, obviamente después de haber escrito el primer tomo, que es el Evangelio, y que debió ser escrito antes de la muerte de Pablo, porque no narra acerca de su muerte. No se menciona la persecución en Italia por parte de Nerón, que ocurrió en el 64, y eso también era un hecho significativo que Lucas pudo haber narrado, sobre todo cuando vemos el interés que él muestra en las persecuciones de los cristianos en el libro. Hace mención de dos de los primeros mártires, que son Jacobo y Esteban, pero no menciona el martirio de Jacobo, el hermano del Señor, que fue ejecutado en el 62, que también es una información interesante en cuanto a esto de la fecha. Y por eso sugerimos que el libro se escribió en algún momento antes del 62 después de Cristo o durante el 62 después de Cristo. Eso podría explicar la forma abrupta en que el Hechos termina, donde simplemente dejamos a Pablo preso, pero después se acaba y no nos da más información de cómo terminaron los eventos, sencillamente porque no habían ocurrido. Y la muerte de Pablo no se había llevado a cabo. Pero llegamos al tema interesante, que es el propósito. ¿Por qué tenemos el libro de Hechos en nuestras Biblias? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su uso? ¿Qué logra este libro? Comienza diciendo: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y observen que se parece tanto, ¿no?, a lo que nosotros encontramos en el capítulo 1 de Lucas, como dedica el libro a la misma persona, habla del hecho de poder rastrear con cuidado y narrar con cuidado la historia de los eventos, qué ocurrió, cómo ocurrió. Se le dedica el libro a la misma persona, eso es una parte muy importante. Por un lado, vemos que Hechos es el segundo tomo de un registro histórico-teológico. Por eso, recuerden que yo les había dicho al estudiar Lucas que el orden en que Lucas pone los eventos de la vida del Señor tienen un propósito particular, que no es meramente poner eventos de una manera cronológica, sino que él quiere transmitir ideas, quiere transmitir doctrina. Y por eso saca algunos eventos que no menciona e introduce otros que sí menciona, y el orden en que lo coloca. Y parecido también es con el libro de Hechos. No, tenemos que verlo como la misma naturaleza. Debemos siempre ver a Lucas y a Hechos como dos obras que van una al lado de la otra. Simplemente por razones utilitarias, Juan se colocó en el medio entre Lucas y Hechos. Es el evangelio del último que se escribió, y simplemente los otros tres sinópticos están colocados unidos por esa razón. Pero la realidad es que Lucas y Hechos forman una unidad temática, y los dos libros, como les decía, están dedicados a la misma persona. Entonces, ¿cuál es el propósito de Hechos? Por un lado, Hechos tiene un propósito histórico, de comunicar cómo fueron los eventos. Ya les dije, tanto en Lucas como en Hechos, él quiere narrar los eventos como fueron. Y es un puente que nos conecta con las epístolas. Por eso yo les decía, si no tenemos Hechos, ¿y quién es este Pablo? Pues él narra quién es Pablo. Hay una información histórica que nos ayuda y nos va a ayudar a entender cuáles eran esos lugares a quienes Pablo escribió esas cartas. O sea, ¿de dónde salió eso? ¿Tesaloniqué? Sabemos que había un lugar que era Tesalónica, que Pablo fue y predicó el evangelio allí y luego él escribe una epístola, dos epístolas a ellos. De allí surge esta información. Hechos es la única historia inspirada que nos narra el origen de la iglesia después de la resurrección y ascensión del Señor. O sea que estaríamos perdidos más perdidos que el hijo de Limber, como dicen. Dice un autor, Lucas entonces anuncia que su propósito al escribir era proporcionar a Teófilo un relato veraz y ordenado de los orígenes del cristianismo, acerca del cual Teófilo ya tenía alguna información. Le interesaba que su receptor se apoyara confiadamente en el relato que ahora le brindaba. La primera parte de la narración, que se encuentra en lo que conocemos como el tercer evangelio, es en esencia un registro del testimonio apostólico del ministerio de las palabras, la obra, la pasión y el triunfo de Jesús, ampliado con el material reunido por el mismo Lucas, etc. El segundo volumen retoma la historia después de la resurrección de Jesús y la continúa por unos 30 años. Mantengan esa información allí, es importante. Relata el progreso del evangelio por el camino que va desde Judea vía Antioquía hasta Roma y termina mostrando al heraldo principal del evangelio, proclamándolo en el corazón del imperio con evidente tolerancia por parte de las autoridades imperiales. O sea que es de importancia histórica que nosotros tengamos el libro de los Hechos en nuestras Biblias. Y escribe con precisión, ya no tengo que dar detalles acerca de esto. Este otro autor, Edmund Heber, habla de cómo los recién convertidos necesitaban este tipo de información. Imagínense, para aquellos que llegan nuevos a la iglesia, que no saben del evangelio, quizás no saben quiénes somos nosotros aquí, le habla a algún familiar de que está empezando a asistir a una iglesia que hay ahí en Arroyo Hondo, y ¿quiénes son esa gente? ¿De dónde salieron? Y sus familiares quizás se puedan inquietar, ¿no? Y uno lo puede entender. Imagínense en aquella época, donde habían surgido tantos farsantes y falsos cristos, y ahora te metiste a un grupo nuevo. O sea, los recién convertidos necesitaban alguna información autoritativa que le ayudara. Y este autor Heber dice, a la mitad más o menos de la cita, dice, los recién convertidos necesitaban y deseaban información autoritativa con respecto a la naturaleza del movimiento al que se habían unido, las actividades de sus líderes y sus experiencias en el avance del evangelio. Lucas tiene la intención de dar a sus lectores un relato coherente del origen histórico y del temprano desarrollo de la iglesia de Jesucristo. O sea, que iba a ser de gran ayuda para los recién convertidos. En segundo lugar, Hechos tiene un propósito teológico. Hechos ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo, porque narra lo que Cristo hizo por medio del Espíritu después de su ascensión. Y contiene muchas referencias a la tercera persona de la Trinidad. Y Lucas repite una y otra vez cómo la iglesia anunciaba y proclamaba a Jesucristo, porque el cristianismo es una persona, que es Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo con el cual nosotros podamos ser salvos. Es Jesucristo, punto. No hay nadie más. Y Hechos lo destaca, lo enfatiza de todas las formas habidas y por haber. Un tercer propósito es que tiene un propósito apologético. O sea, pareciera que Lucas usa toda oportunidad para incluir en su relato cualquier cosa que vindique el testimonio cristiano en contra de la sospecha de que era una amenaza para el imperio. Es como para corregir. Algunos no necesariamente de los estudiosos ven esto como uno de los propósitos del Evangelio de Lucas. Yo entiendo que esto puede ser parte del propósito de Lucas, porque muchas de las explicaciones que da y de las argumentaciones, los diálogos que aparecen, es como tratando de mostrar de dónde es que sale el cristianismo y cómo no quiere simplemente quitar al imperio romano, que esa no es la intención, que esa no es la idea, que no es ese tipo de reino que el cristianismo está promoviendo. Justo González también tiene una idea similar. Voy a saltar esta cita por asuntos de tiempo. Pero yo les decía cómo el libro se enfoca en este aspecto de la iglesia perseguida y destaca las diversas maneras en que fue perseguida. Y brinda material a una iglesia que seguía siendo perseguida en cómo es que toda esa persecución surgió y cómo ellos deben mantenerse fieles y cómo Dios los ha preservado hasta ahí. El libro les enseña esto. Pedro y Juan arrestados, los apóstoles arrestados, Esteban arrestado y lapidado, la iglesia en Jerusalén perseguida, Jacobo asesinado por Herodes Agripa, Pedro arrestado por Herodes, pero liberado milagrosamente, Pablo apedreado en Listra y dejado como muerto, Pablo y Silas encarcelados por liberar a una joven endemoniada en Filipos, Hechos 16. Los acompañantes de Pablo maltratados ante la predicación de Pablo en el segundo viaje misionero. Y Pablo arrestado, juzgado y enviado a Roma, perdón, tercer viaje misionero. Pablo arrestado, juzgado y enviado a Roma es parte de la persecución que la iglesia vivió. ¿Tiene o no tiene Hechos un énfasis en cuanto a ese tema? Es obvio. Entonces los cristianos se veían en conflicto con los judíos. Y también con el paganismo que le rodeaba al mismo tiempo. Y con Roma. Y Hechos viene a ser un material de estímulo y de fortaleza de cómo Dios ha llevado su obra hacia adelante a pesar de tanta persecución. Dice Hibbert nuevamente, su historia de la propagación del Evangelio ante la oposición persistente proclamaba la animante verdad, nada puede detener el Evangelio. Amén. Y finalmente Hechos tiene un propósito práctico. ¿Cuál era ese propósito práctico? Bueno, ¿por qué el libro termina con Pablo esperando la celebración de su juicio ante el César? ¿No hubieras querido tú tener ese evento del juicio mismo y qué pasó finalmente con Pablo? Pero el libro no nos dice. El libro posiblemente termina así porque el libro iba a ser parte de la defensa de Pablo ante Nerón y que Lucas iba a proveer ese material al apóstol Pablo. El cristianismo había recibido la acusación de que promovía rebeldía en contra de Roma y Pablo estaba lidiando en medio de esa situación. Y el cristianismo llegó a ser considerada religión ilícita o ilegal. Los judíos llegaron a ser tolerados por Roma, pero no así el cristianismo. Características del libro de los Hechos, y simplemente voy a mencionar algunas. Es un documento misionero, obvio, vamos a ver más cuando hablemos de la estructura. Dos, tiene un alto contenido sermónico, muchos discursos que hay en el libro registrados. Y obviamente, no se imaginen que Hechos tiene todo lo que el discurso contuvo. Porque si tú lo lees, en unos pocos minutos se termina. Muy probablemente es un resumen que hay allí de estos discursos del libro de Hechos. Y es un documento histórico teológico, como ya he dicho. Este autor, Fernando Agiz, dice, la predicación evangelística en Hechos contenía muchos hechos objetivos acerca de la naturaleza de Dios y la vida y obra de Jesús. O sea, en esos discursos ustedes pueden observar cómo Pablo menciona teología. Él explica pasajes del Antiguo Testamento, qué significaban quién es Cristo en verdad. Y tomaba textos que no necesariamente son fáciles de entender. Y él los usaba para mostrar la conexión que tiene el cristianismo con el antiguo pacto. Y eso en discusiones y en discursos evangelísticos aún. Interesante. Sigue diciendo él, venir a ser cristiano se involucra a sentir a esos hechos y crecer en la vida cristiana incluye crecer en el conocimiento de esos hechos. Y por eso tanta información en el libro, aún en esos sermones. Estructura. Estamos hablando de un libro de 28 capítulos, ¿verdad? Es un libro largo. Yo estoy aquí cubriéndolo en una clase. ¿Qué estructura podemos tener que nos ayude a entender el libro y poder abordarlo y ya tener una idea de más o menos cómo dividir el contenido? Hay varias maneras, el libro puede ser dividido según sus personajes principales. El libro se dividiría en dos, Pedro y Pablo. Pedro capítulos 1 al 12 y Pablo capítulos 13 al 28. Básicamente, nosotros vemos cómo Pedro comienza a desaparecer en el libro y luego toma dominio Pablo. Y es interesante. ¿Cómo un hombre tan importante como Pedro desaparece luego? Y ya solamente se queda la historia con Pablo. Pero había más apóstoles también, porque ellos no son mencionados. Pero estos son los dos personajes principales y podemos dividir el libro, tener una pequeña estructura en base a esto, ¿no? El libro también puede ser dividido según las ciudades desde las cuales la iglesia se expande. Nos referimos a Jerusalén, capítulos 1 al 12 nuevamente, y Antioquía, capítulos 13 al 28. El centro de la primera parte del libro, Jerusalén. Y el centro de la segunda parte del libro, Antioquía, porque era el lugar desde donde se enviaban a los viajeros, los misioneros, en estos viajes que narra el libro. Pero también podemos dividir el libro según el programa de expansión del Evangelio que el Señor nos deja en Hechos 1.8. Dice Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuál sería el esquema, la estructura que nosotros podemos extraer de ese texto, de ese versículo? ¿Cuatro divisiones? ¿Quiénes estarían de acuerdo en que se puede dividir el libro en cuatro áreas? Uno dice, cuéntame ahí. Hay otro levantan la mano más tímidamente, por allá hay dos, tres. ¿Quiénes lo dividirían en dos? Se levantaron unas cuantas pocas manos más. ¿Y quiénes lo dividirían en tres? Como cuatro más, cinco manos allá. ¿Y quiénes no lo dividen? Parece que hay algunos que no quieren ni dividirlo. Y si lo quiere dividir en más de cinco, en base a ese texto, ya habría que verlo. No, mis hermanos, yo creo que el texto se divide claramente en tres partes, a la luz de ese texto, en tres partes. Y las partes son en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y en hasta lo último de la tierra. Y es que hay esa preposición en, se usa para hablar de Jerusalén, y luego Judea y Samaria abarca una de esas preposiciones. Está hablando, usando toda esa región de Palestina en conjunto. Y era una región que se consideraba como una sola porque tenía un solo procurador. Y luego hasta lo último de la tierra. Ya que este es el mapa, enfocado allí en Palestina, está esa pequeña sección de donde se expande el Evangelio a todas esas áreas que nosotros tenemos en ese gran mapa. De ese pequeño punto, Jerusalén, a toda Palestina y luego a toda esa región conocida. Entonces lo que decimos es, podemos dividir el libro en tres partes. Primera parte, la iglesia en Jerusalén, capítulo 1 hasta el 7:60. Segunda parte, la iglesia en Judea y Samaria, capítulo 8:1 hasta el 12:25. Y tiene una parte de transición evidente en esa área, cuando el evangelio llega a los samaritanos, ¿no? Y luego entonces hasta la iglesia, hasta lo último de la tierra, y los samaritanos y los gentiles. Pero luego tres, la iglesia hasta lo último de la tierra, 13:1 hasta 28:31. Y esa sección puede ser a su vez subdividida. Pero como yo les decía, tenemos una sola región en Judea y Samaria. Había un procurador, ¿recuerdan cuál era el procurador que había en esa área? Pilato. Pilato era el procurador de toda esa área. No había uno para Judea y otro para Samaria. Se consideraba un área. Y luego esa última parte la podemos subdividir. Y he marcado ahí en amarillo los viajes misioneros. El primer viaje misionero, capítulo 13:1 al 14:28. Luego en medio el concilio de Jerusalén, que ocurre como resultado de lo que ocurre en el primer viaje misionero. Luego tenemos el segundo viaje misionero, de capítulo 15:36 al 18:22. El tercer viaje misionero, 18:23 a 21:16. Y finalmente el viaje de Jerusalén a Roma. Como Pablo es arrestado y luego finalmente es llevado a Roma. Pero ¿cómo contiene aquel gran capítulo de ese viaje y el naufragio del apóstol Pablo en el capítulo 27? O sea, le dedica mucho espacio a esa historia en el libro. De manera que Pablo Lucas tiene, ve la importancia de destacar ese aspecto de la vida de Pablo. Pero eso básicamente les da la idea. Entonces, ¿en cuántas partes lo podemos dividir? ¿O en dos, si estamos considerando a los actores principales, o las ciudades principales desde donde se expande el Evangelio, o en tres, si nosotros estamos tomando en cuenta Hechos 1:8 como una manera de punta de partida para nosotros estudiar el libro? ¿Ok? Pero ya ven cómo esta última parte se concentra básicamente en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Bien, en la primera sección, la iglesia en Jerusalén, hay muchos elementos que podemos mencionar. Ahí tenemos la promesa del Espíritu Santo, que es trascendental. O sea, es interesante para mí ver cómo Cristo manda a la iglesia a esperar el descenso del Espíritu Santo para venir a ser testigos del Señor. Lucas termina con esa nota en Lucas capítulo 24. Y cómo ellos son ordenados a esperar que descienda el poder del Espíritu Santo para ellos ministrar. Y aquí en Hechos 1:8 vuelve y menciona. Y dice, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Para ser testigos, amados hermanos, necesitamos poder. Para poder evangelizar, necesitamos poder. Cristo no le dijo, señores, esto es urgente, salgan, corran, corran, corran. Ellos esperaron. Y en Pentecostés vino el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después? Explosión. Después de ahí sí. Con el Espíritu sí. Hermanos, ven por qué contristar el espíritu, apagar el espíritu, va en contra de todos los propósitos para los cuales existe la iglesia. Porque no cumpliríamos la gran comisión en nuestras propias fuerzas. Es imposible. Pero con Cristo y el Espíritu podemos trastornar el mundo, como pasó con los apóstoles. Sí, con ese grupo de extraños apóstoles ocurrió lo que ocurrió, pero Cristo les manda a esperar la promesa del Espíritu. Jesús asciende, tenemos el relato de la ascensión de Jesús, se elige un sucesor de Judas, como un recordatorio de ese negro y oscuro segmento en la historia con Judas, pero cómo Dios provee de un sucesor. Y luego entonces la venida del Espíritu Santo. Pentecostés es un hito fundamental en la historia de la redención. Marca un antes y un después. Así como nosotros hablamos de la muerte de Cristo en el Calvario, tenemos que hablar de Pentecostés. Sin ese momento, la historia hubiera sido otra. Pero, qué interesante, ¿no? Dios llama a gente de todos esos lugares del mundo conocido, judíos que venían a la fiesta de Pentecostés y se reúnen en aquel lugar, y sus apóstoles son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en las lenguas de esas personas que venían de diferentes lugares. ¡Qué casualidad! ¿Cómo Dios estaba preparando las cosas, preparando al mundo para que se diseminara el Evangelio? Hoy, parte de esa preparación incluye el que muchos se dedican a traducir las Escrituras en los diferentes idiomas que se hablan en el mundo. Y así, poco a poco, la Biblia está siendo traducida para ponerla en el idioma de las personas a quienes se les va a predicar el Evangelio. Y algunos dedican su vida a eso, a traducir la Biblia en idiomas que son extrañísimos para ti y para mí. Pero es el equivalente de lo que pasó en aquel momento. Dios alcanzó a personas que hablaban otros idiomas. Y dice, nosotros estamos oyendo en nuestro propio idioma el Evangelio. Y la gente no lo podía creer. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dice el capítulo 2, versículo 9. Partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Esa era impresionante. Haber estado ahí debió ser un asunto. Tenemos el primer discurso de Pedro. Ven el interés que tiene Lucas en registrar discursos. Podemos leer esos discursos, es interesante. Estuve leyendo que a veces uno no puede confiar en la historia secular, porque habían historiadores del pasado que, como no tenían el discurso que dijo una persona importante, pero estaba escribiendo la historia de esa porción, ellos inventaban un discurso entonces. Entonces, los libros de historia llegan a nuestras manos con discursos inventados, pero que no pasaron así. No se dijeron eso, pero ellos lo hacen en un libro interesante. Pero uno no puede confiar qué es fiel y qué no. Cuando leemos el libro de los Hechos, no es así. Lucas indagó, Lucas investigó, Lucas habló con las personas adecuadas y el Espíritu Santo reveló. Y aquí tenemos el registro de ese discurso realmente. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vemos un énfasis en esta sección de la unidad de la iglesia y la oposición que ellos empezaron a confrontar. De fuera, persecución. Los apóstoles empiezan a ser arrestados. Esteban es arrestado y dilapidado. De dentro, el engaño de Ananías y Zafira. Conflicto a causa del descuido de la viuda de los griegos y cómo eso fue potencial para un gran problema en la iglesia primitiva. Y hasta aquí la narración se limita a Jerusalén y las zonas aledañas. Pero en segundo lugar, la iglesia en Judea y Samaria. Comienza el capítulo 8 diciendo, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y yo por eso les pongo allí, ¿qué manera tiene el Señor de enviar voluntarios? Muchos se fueron a diferentes lugares huyendo. Y así el Evangelio se fue con ellos. Y así Dios tuvo misericordia de muchos. Así que Dios nos pide que hagamos la obra. Dios la va a hacer a través de su pueblo. Y podemos ser voluntarios o voluntarios. Pero Dios va a hacer su obra con su pueblo. Ahora, si nosotros decimos como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Es más conveniente. Pablo, sin embargo, es introducido sutilmente en la historia. Dice el versículo 1, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Este será el personaje del libro. Pero aquí simplemente nos suelta esa joyita para que empecemos a inquietarnos acerca de este personaje. Felipe predica en Samaria y dice esa sección que muchos se convierten, que había multitudes en Samaria. Felipe hace milagros incluso. En el capítulo 9 está la historia de la conversión de ese Saulo, el perseguidor. En medio de su deseo de exterminar el cristianismo, entonces Cristo viene y lo salva. Es un capítulo maravilloso. ¿Y para qué? Para usarlo en la conversión, la salvación de los gentiles. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Dios quiso usar a Pablo. Pero no será quien introducirá el Evangelio por primera vez a los gentiles, sino que ese privilegio será para Pedro. Dice el autor Robert Cara, La interacción de Pedro con Cornelio, el centurión gentil, y la posterior interacción de Pedro con los líderes de la iglesia sobre esto son importantes para el mensaje de Hechos, ya que trata directamente con el problema gentil. En realidad hubo dos problemas, aunque no de igual importancia. Uno, la dificultad de los cristianos judíos interactuar con los gentiles, dadas las leyes, costumbres judías de comida y hospitalidad. O sea, los judíos no podían interactuar con los gentiles tan fácil y sencillamente. Podemos recordar aún el caso de la mujer samaritana, pero con los gentiles todavía aún más. Y dos, dice él, muchos cristianos judíos no estaban convencidos de que los gentiles fueran parte del plan de Dios para la iglesia, o al menos parte del plan sin antes obedecer las leyes ceremoniales judías. O sea, tienen que hacerse judíos primero. La importancia de este episodio se muestra no solo por el tema de los gentiles, sino también por la duración y la repetición de la narración misma. O sea, no solamente pasa lo que ocurre en el capítulo 10, sino que Pedro tiene que explicarle a los hermanos en el capítulo 11. Y luego en el capítulo 12 todavía tiene que volver a narrar acerca del tema de lo que pasó con Cornelio. ¿Y por qué Lucas lo cita las tres veces y narra que Pedro tuvo que darle explicación? Y a veces con información nueva que no había dado anteriormente. ¿Por qué? Es un tema central del libro. El punto de cómo llega el Evangelio a los gentiles y cómo Pedro es el vehículo de Dios, el que tiene las llaves para introducir a los gentiles en ese sentido. Dice Hechos 9:43, y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón Curtidor. En el capítulo 10, versículo 6, dice, este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Hechos 10:32, envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Es como que nos está soltando una información, como que parece importante. Bueno, y de paso, esa persona es tal cosa, ¿tú sabes a lo que él se dedica? Ah, ok. Y vuelve y habla de Simón, y tú sabes a lo que él se dedica, ¿verdad? Parece que él quiere que sepamos a lo que se dedica. Probablemente el punto es, un curtidor tenía que matar animales. Tenía que lidiar con pieles y cosas. En las leyes judías, una persona que estuviera bregando así con animales muertos, ¿qué era? Un inmundo. Pues los judíos tenían en poco a los curtidores. Pero resulta que Pedro se queda con él. ¿Acaso ya Dios estaba empezando a trabajar en el corazón de este hombre y sensibilizándolo a ciertas cosas? El Evangelio llega a los gentiles y Pedro tiene que responder a las críticas de algunos por haber tenido interacción con ellos. Pero la historia se traslada a Antioquía y Pablo y Bernabé son enviados allí. O sea, la historia empieza sutilmente, suavemente a mover el centro de la historia de Jerusalén a Antioquía. Y esa iglesia se convierte en el centro de la actividad misionera. Hermanos, uno lee la historia de la iglesia y hay iglesias que han sido centrales en momentos históricos que luego desaparecen. Una iglesia, Cristo no va a hacer su obra con una iglesia local. Dios hace su obra con la suma de todas sus iglesias locales en todo el mundo en las diferentes épocas. Y a veces usa una iglesia de una forma y otra de otra. Ahora le tocaba el turno a Antioquía. Antioquía vendría a ser un centro importantísimo. Jacobo es muerto por Herodes y Pedro es encarcelado, pero un ángel lo libra de morir. Y aquí llegamos entonces a el primer viaje misionero. Esta es, comparado con lo que luego será en su segundo y tercer viaje, vemos que este es un viajecito corto. Vemos las ciudades de donde sale y el área que cubre solamente allí en Asia Menor. Los que viajan son Pablo, Bernabé y Juan Marcos. La ruta les lleva por Chipre y por Turquía. Y la distancia que recorren son unos 2.200 kilómetros aproximadamente. Pablo pasa a ser el personaje central, allá a partir del capítulo 13, Pablo y Bernabé son comisionados por la iglesia de Antioquía. Al regresar dan un reporte del viaje y dice Hechos 14:26, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Eso, hermanos, que nosotros hoy escuchamos ya como algo a lo que estamos acostumbrados, fue un notición. Eso fue un notición. Que si eso no hubiera pasado, ni tú ni yo estaríamos aquí. El evangelio penetrando en el mundo gentil. Esta sección registra uno de los grandes discursos, otro de los grandes discursos de Hechos. Ya Pedro lo había hecho, Esteban lo había hecho, y ahora vemos a Pablo también dando sus discursos. Pablo y Bernabé viajan de Antioquía a Jerusalén. Ellos vienen con el reporte de lo que ha ocurrido. ¿Y qué ahora tienen ellos que explicar? Problema se ha suscitado con los judaizantes, y esta es la parte del Concilio de Jerusalén. Ellos dan un reporte a los apóstoles de ese primer viaje misionero, cómo los gentiles se convierten, y entonces, sin embargo, el problema que ha surgido con algunos que quieren que ellos se hagan judíos primeros para poder hacerse cristianos, que no es verdad que ellos pueden tomar en poco algunas de las cosas que eran tradiciones judías. Y ahí es que surge este importante concilio del capítulo 15 que tenemos allí. Dan a conocer cómo los judaizantes causaron problemas, y hay judaizantes en todas las épocas, personas que quieren mezclar el evangelio con más cosas, y eso es lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Querían exigir que alguien fuera circuncidado para poder convertirse al Señor Jesucristo, y eso es añadir al evangelio. Eso era un atentado contra el evangelio. Dice Hechos 15:25. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos están enviando de regreso los apóstoles a Pablo y Bernabé a Antioquía. Ellos están reunidos en Jerusalén. Le están enviando con esta carta. Dice, los enviamos junto con otros hombres. Pero habla de Pablo y Bernabé, dice, ellos han arriesgado sus vidas. Predicar el evangelio con el costo del riesgo de su propio pellejo. Versículo 27. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Y ya esta era una información oficial apostólica enviada desde Jerusalén a los hermanos en Antioquía, y el problema debía quedar subsanado. Obviamente sabemos después por Gálatas que más problemas siguieron surgiendo, pero esto fue una gran acción de parte de los apóstoles y una gran medida de parte de Pablo y Bernabé en ir a Jerusalén a buscar la solución a este problema. Pero llegamos al segundo viaje misionero, que es a partir del capítulo 15:36 hasta el 18:22, y aquí vemos ya cómo el mapa es más grande, abarca más áreas, porque ya incluso incluye Europa, el cruce hasta Filipos y etcétera. Segundo viaje misionero. Esta sección inicia con la separación, lamentablemente, entre Pablo y Bernabé. Se separan Pablo y Bernabé y se discute cuál de los dos tenía razón, etc. Bueno, la verdad es que nosotros ahora le seguimos los pasos a Pablo, no a Bernabé. No necesariamente quiere decir que Bernabé pecó, pero el siervo marcado en el capítulo 9, que Dios dijo que usaría para llevar el evangelio a los gentiles, es Pablo. Y la historia sigue con Pablo. ¿Recuerdan uno de los nombres enviados con ellos desde Jerusalén a Antioquía con la carta? Silas. Silas. Este Silas es entonces quien viene a ser compañero con el apóstol Pablo a partir del segundo viaje misionero. Y sabemos cómo Pablo lo menciona en las cartas del Nuevo Testamento. cómo llega a ser una figura de importancia en el desarrollo y la expansión del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Pablo tiene la visión del varón macedonio pidiendo ayuda. Vengan y ayúdennos. Por eso hoy se habla en el mundo misionero del llamado macedonio, de cómo hay un clamor, de una necesidad de llevar el evangelio a lugares donde Cristo no ha sido proclamado. Y así llega el evangelio a Europa. Tenemos en esa sección el discurso de Pablo ante el Areópago de Atenas. Y Pablo llega a ciudades de importancia en el Nuevo Testamento, como son Filipos, Tesalónica, Corinto y Éfeso. Que como les decía, imagínense, leemos de estas cartas a estas iglesias en estos lugares y no tendríamos información de cómo llegó el evangelio allí, sino por el libro de los Hechos. Tercer viaje misionero, esto del capítulo 18, 23 hasta el 21, 16. Y aquí vemos algo interesante. Y si comparamos este mapa con el mapa anterior que yo les mostré, que son muy parecidos. ¿Por qué? Porque aquí el énfasis ya no era plantar nuevas iglesias, y lo hicieron, pero era fortalecer las iglesias ya establecidas. Y básicamente es lo que más ocurre en esta narración. Pablo ministra en Éfeso durante 3 años. Entonces aquí, por eso les digo, el primer y segundo viajes enfatizan la fundación de nuevas iglesias. Pero lo que Hechos nos dice del tercer viaje es la fundación de la iglesia en Éfeso y el fortalecimiento de las iglesias ya establecidas. No es solamente levantar iglesias, sino fortalecer las que hay. Por eso hay ministerios que se dedican a plantar iglesias y son muy eficaces. Y otros ministerios se dedican a fortalecer iglesias. Hay iglesias que han asumido como un ministerio reavivar iglesias que están muertas, que es como ocurre con los ministerios de Mark Dever y la iglesia en Capitol Hill. Ellos, con un grupo de personas, normalmente se acercan a iglesias que ya están languideciendo y las levantan de la ceniza, por así decirlo. Y el discurso de despedida de los ancianos de Éfeso es otro de los discursos centrales en el libro. Una parte bien conmovedora. Y luego entonces ya tenemos la sección final de Jerusalén a Roma. Cómo Pablo es encarcelado, juzgado de diferentes maneras hasta llegar al final del libro 28:31. En esta sección encontramos 3 discursos de Pablo en los que él defiende su causa ante las autoridades. Y hay en esa sección 2 relatos de su conversión. Pero el propósito, la misión de Pablo, dice en el capítulo 26:17, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Qué misión le encomendó el Señor a este hombre? ¿Qué misión tan importante, tan trascendental? Uno lee la historia del apóstol Pablo y uno entiende por qué Dios le dio este aguijón en la carne a un hombre como este. Es que Dios le dio también muchos privilegios. Habiendo sido perseguidor, él mismo lo dice, habiendo sido perseguidor, Dios tuvo misericordia de mí. Aquí una foto de cuando él estaba con Festo. Y este es el mapa con el viaje hasta Roma, desde Jerusalén, pasando por Cesarea y ya esas rutas que les llevó por algunos puntos de Asia Menor, Creta, la isla de Malta, cuando el naufragio, ustedes ven la curva que hace el viaje desde Creta hasta Malta, el naufragio pasó en ese trayecto. Dios lo salvó de una forma maravillosa. Pablo termina preso y sin embargo, ¿qué tenemos como beneficio de ese tiempo que Pablo estuvo allí preso? Tuvo tiempo para escribir. Y de allí tenemos las cartas de la prisión que Pablo pudo escribir. Las cartas de la prisión, las cartas a Efesios, Filipenses, Colosenses. Eso no quiere decir que fue su último encarcelamiento. Sabemos que él fue liberado y como él pudo hacer otras ministraciones y escribir otras cartas, primera Timoteo, Tito, y luego es encarcelado y escribe luego segunda Timoteo, que es la última de sus epístolas en términos de fechado. Pero Dios usó aún en su encarcelamiento, como usó el encarcelamiento de Juan Bunyan para que Bunyan luego escribiera El Progreso del Peregrino. O sea, que uno preso tiene poca cosa que hacer. Jesús en el libro de Hechos. Bueno, el libro inicia refiriéndose al Evangelio de Lucas. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y por deducción podemos afirmar que Hechos es el relato de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando, pero ahora a través de sus discípulos, mediante el poder del Espíritu Santo. Y eso nos dice algo de nuestra misión, amados hermanos. Nosotros hacemos la obra de Jesús en la tierra. Pero hay cosas que Hechos habla de cosas que Jesús hace. Por ejemplo, Él actúa, habla o da su parecer en diversas ocasiones. En la selección del sucesor de Judas, en el derramamiento del Espíritu, añadiendo cada día los que se salvan. Él se aparece a Pablo, se aparece a Ananías, sana a un paralítico, detiene a un mago que hizo oposición al Evangelio, abre el corazón de Lidia. O sea, son cosas donde vemos a Cristo actuando a través de su pueblo por el Espíritu Santo. Pero el énfasis está en lo que Él hizo usando a su pueblo. Y eso nos dice algo a nosotros. Nosotros tenemos una misión que cumplir, que era la misión que tenía el Señor. Cristo dijo, el Evangelio tiene que predicarse. Dice, este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El pueblo de Dios tiene que ir a todas las naciones. En Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Dice Cristo, ustedes son testigos, pero no salgan corriendo todavía. Yo enviaré la promesa de mi Padre. Permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder. Lo mismo de Hechos 1:8. Y hermanos, hoy nosotros estamos llamados a hacer la obra del Señor. Es el interés de Jesús que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Hechos es el inicio de esa obra que Jesús comenzó. Y ahora corresponde a la iglesia actual ser los pies y las manos de Jesús en la tierra, llevando el Evangelio a toda criatura. Y hermanos, la identificación de Cristo con su iglesia es tal que por eso cuando se le pregunta a Saulo, ¿por qué tú me persigues? Él le dice, es como si tú me estuvieras persiguiendo a mí. Tú persigues a la iglesia. Eso es perseguirme a mí. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si nos consideráramos más cuerpo de Cristo en la tierra, haríamos más en el nombre de Cristo. Somos representantes y testigos de Cristo en el mundo. Tenemos al Espíritu Santo, que interesantemente en Lucas 24 y en Hechos 1, Cristo dice, recibiréis poder, seréis investidos con poder, porque necesitamos poder para llevar el Evangelio a todo lugar. ¿De qué habla la debilidad de la iglesia del día de hoy? Puede ser que esté hablando de nuestra poca dependencia del Espíritu de Dios, de nuestra poca dependencia de Dios, y que por eso no tenemos la influencia que la iglesia está llamada a tener. Quiere el Señor animarnos al estudiar lo que Dios hizo con ese grupo de ese Dream Team de los apóstoles. ¿Qué Dream Team? Ustedes no lo hubieran escogido. Pero eso fue el grupo que Cristo escogió. Y con ese grupo puso al mundo boca abajo. Y ahora estamos tú y yo. y Dios hará grandes cosas a través de su pueblo. Siempre decimos, Él pudo enviar un ángel a hacer las cosas, pero no quiso. O venir Él mismo, pero Él quiso dejar a su pueblo. Ahora Él dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, Hechos nos deja la encomienda de seguir haciendo la obra de Cristo en la tierra. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros. Quiera Dios movernos de las múltiples maneras en que Dios lo hace. Y por eso ha distribuido dones a cada quien. Aquí todos tenemos dones espirituales. Cada uno de ustedes, si está en Cristo, tiene dones espirituales. Y hay que usarlos para la gloria del Señor. Hay que usarlos para la edificación del pueblo de Cristo. Hay que usarlos para poder ir con ese evangelio a alcanzar a los perdidos. El Señor nos ayude a cumplir la gran comisión.